Bien, vamos a abrir nuestra Biblia allá en Isaías 54, capítulo 2. Hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel, le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán en las ciudades asoladas. Padre, tu palabra enseña, exhorta, edifica y bendice. Yo te pido que esta tarde así sea, que el pueblo se vaya enseñado, exhortado, edificado, pero sobre todo bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, sino que alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás, diga usted, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Me llama la atención que dice habitará las ciudades asoladas. Habla de espacios que no han sido habitados. Come on, somebody. Habla de lugares que no han sido habitados, que están solos. Y óigame, yo sé que hay espacios en tu vida, espacios de bendición que están desolados. Son espacios de bendición aún no conquistados, ni siquiera entrados. Y la palabra nos dice que habitaremos esos espacios. Es aquí cuando la palabra me recuerda que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que el Señor ha preparado. ¿Sabías, iglesia, que ya hay bendiciones preparadas para que tú las habites? Ya hay lugares solos y sitios de bendición siendo preparados en la atmósfera para que tú entres y los habite. ¿Alguien quiere, sí o no, en este 2024 entrar a ese espacio de sanidad que el Señor ya preparó? ¿Alguien quiere, sí o no, en este 2024 entrar a ese espacio de salud total que el Señor ya preparó? ¿Alguien quiere, sí o no, entrar este 2024 a ese espacio de bienestar económico que el Señor ya preparó para usted? Dice: te extenderás a mano derecha, te extenderás a mano izquierda, y tus generaciones habitarán esos lugares desolados. Sabes, el estar aquí en la casa de Dios, tú estás iniciando un efecto dominó sobre tus generaciones. You're activating a chain reaction. Un efecto dominó para tus generaciones. Que el día de hoy tú estás aquí, pero el día de mañana serán tus hijos, y el día de mañana serán tus nietos, y el día de mañana serán tus bisnietos. Todo porque tú decidiste y dijiste: amén, yo sí quiero que mis generaciones habiten en tiempos desolados, en campos que jamás yo pisé, en plataformas en las cuales jamás yo me paré, en oficinas en las cuales yo nunca entré. Yo quiero que mis generaciones entren allá. ¿Sí o no? Diga amén si lo cree. Y como ya sabemos, en nuestra iglesia, este año 2024, hemos entrado a nuestro año de expansión del reino. Estamos tratando y viviendo bajo esta palabra profética como iglesia. Si alguien se lo perdió el domingo pasado, número uno, vaya a nuestro podcast. Número dos, se lo aviso acá. Este año 2024, acá en Freedom House Español, estamos siendo la expansión del reino. Y estamos adoptando, escúcheme, estamos adoptando y adaptando a nuestras vidas el mismo llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en aquel tiempo. Cuando el Señor dice: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, el versículo que leímos es Dios diciéndoselo hace muchos años a su pueblo Israel. Y Dios le estaba diciendo eso a su pueblo Israel en un contexto de nación, de nacionalidad, pero Dios nos lo dice a ti y a mí en un contexto de reino, de expandir y alargar, extender el reino de Dios. Porque la verdad es que tú y yo no estamos comenzando una nación. En aquel tiempo Israel sí estaba comenzando como nación. Y aunque el contexto ha cambiado, la palabra sigue siendo viva y eficaz. La palabra nos sigue haciendo a ti y a mí la misma invitación: ensancha el sitio de tu tienda, pero con una mentalidad enfocada en el reino de Dios. Diga usted conmigo: reino de Dios. Mateo 6:33 nos lo dice. Jesús nos lo dijo. Esto lo voy a decir al último, pero lo diré ahora. Cuando Jesús vino a la tierra, y algunos se van a incomodar acá, pero cuando Jesús vino a la tierra, no vino presentando una religión. Jesús vino a la tierra diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Presta atención que Jesús no dice: la religión de los cielos se ha acercado. Es por eso que las personas se enfadan de la religión, y con muy buen motivo, porque la religión crea problemas, la religión divide. No hay tanta guerra por la religión: musulmanes, hebreos, judíos, evangélicos, cristianos, jesuitas, católicos. Y la religión es algo humano que divide. Y por eso Jesús no es una religión. Jesús es una relación con Dios. Aprenda eso. Aprenda eso. Porque Jesús jamás se paró en algún monte y dijo: la religión de los cielos se ha acercado. No, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino tiene como bandera el evangelio. El evangelio que Jesús predicó. No me confunda nadie acá. El pastor Luis dijo que todas las religiones llevan al cielo, así como todos los caminos van a Roma. Mentira, yo no dije eso. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Quiero ser muy claro, porque por ahí me sacan de contexto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Pastor, pero hay muy buenos hindús, hay muy buenos budistas. Correcto, buena moral. Pero la Biblia me dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Y qué vino anunciando Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos tiene una bandera. Y esa bandera es el evangelio de salvación predicado por Cristo Jesús mismo. ¿Bien hasta ahí, sí o no? Quería hacer ese paréntesis antes de comenzar a hablar más del reino de Dios. Porque Jesús nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente. ¿Cuándo? No cuando les sobre tiempo, no después del partido, no después que te aburriste de Instagram, no después que se te acalambró el dedo por el endless scroll. Come on, somebody. Doctor, no sé qué le pasa a este dedo, pues deje Instagram. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted mira el contexto, está hablando de que no se afanen. ¿Por qué se afanen de que han de vestir? ¿Por qué se afanan de que han de comer? ¿Por qué se afanan de que, por más que te afanes, no le puedes añadir a tu vida un momento? Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Me conviene, iglesia, buscar primeramente el reino de Dios. Por eso cuando alguien te diga: sí, yo no soy muy religioso, y le digo: yo tampoco soy muy religioso. Lo que yo tengo es una relación con el Rey de Reyes, Jesucristo, quien vino a anunciarnos su reino. Aleluya. Diga amén, sí o no. Y en el año de expansión del reino, yo tengo que tener esa mentalidad. No es expansión de mi religión, sino expansión del reino de Dios. Y si voy a ser un representante del reino de Dios, tengo que tener muy bien en mi mente qué es el reino de Dios. ¿Qué es lo que estoy hablando cuando yo digo el reino de Dios? Mira lo que quiero hablar allá en Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días, me pones acá Segunda de Crónicas 15:3. está también ahí en tus notas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cuántos días? Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En aquellos tiempos, el versículo 5, me brinqué el 4, el versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. En aquellos tiempos, está aquí la palabra definitivamente presentándonos una escena muy pesimista, porque dice que en aquellos tiempos no había paz, ni para el que entraba ni el que salía. Unas naciones se destruían a la otra, persona se destruía con persona, persona se odiaba con persona, ni el que iba ni el que venía. No había paz, una ausencia total de paz. Y pinta una escena muy pero muy pesimista y muy pero muy negativa. Y la verdad me recuerda bastante a nuestra cultura el día de hoy, a nuestro mundo el día de hoy, a nuestros tiempos, donde hay nación contra nación. Pero no nos puede sorprender, porque Jesús dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero me recuerda esta escritura, dice: mucho tiempo estuvo Israel sin verdadero Dios, mucho tiempo estuvo Israel sin enseñanza, mucho tiempo estuvo sin ley. Y después dice: en aquel tiempo no había paz, ni el que entraba ni el que salía, nación contra nación, mucho odio. Y eso es nada más y nada menos, iglesia, el diagnóstico de un mundo sin Dios. Cuando abunda la violencia, cuando abunda la confusión, cuando abunda el odio, cuando se levanta humano contra humano, nación contra nación, es y son síntomas de un mundo sin Dios. Cuando en tu vida personal las cosas no cuadran, cuando en tu hogar ya no es una unidad, sino que ya es una guerra interna de padres contra hijos, de hijos contra padre, hermano contra hermano, hermana contra hermana, cuñada contra cuñada, concuño con la concuña, el suegro, hasta el gato salió en la violencia ahí. Eso habla y son síntomas de un hogar sin Dios. Y la palabra hace mención de esos síntomas diciendo: había un despapalle, como decimos en México, total. Había un descontrol total. Había una decadencia total en la moralidad. Y todo aquello es en un hogar, en una vida personal, en el pueblo de Israel. Todo aquello es por la ausencia de Dios. Porque dice la Biblia que Israel estuvo muchos días, número uno, sin verdadero Dios, sin enseñanza y sin ley. Cuando decidimos, iglesia, vivir nuestra vida, cuando decidimos tener un hogar sin Dios, sin enseñanza y sin ley, que no te sorprendan los resultados que llegan. Ay, pensé que me iba a decir un mejor amén. ¿Cuánto tiempo has estado sin Dios? ¿Cuánto tiempo has estado sin enseñanza? ¿Y cuánto tiempo has estado sin ley? Dirás: pues no mucho, pastor, yo estoy acá todos los domingos. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí? La Biblia dice que los hijos del sacerdote Elí servían en el templo de Jehová, mas no conocían a Jehová. ¿Está conmigo, sí o no? Así que podemos estar sirviendo en el templo de Jehová y no conocer a Jehová. Podemos conocer el programa de la iglesia. Sí, ahorita van a cantar dos despacitas, una rápida, va a ser el pastor, va a ser la ofrenda y sube a predicar. Podrás conocer el programa del servicio, pero no conocer a Jehová. Podrás conocer cómo corre el ministerio, pero no conocer a Jehová. Era el caso de los hijos de Elí. Así que yo pregunto, él dice acá la palabra: y había estado Israel muchos días sin verdadero Dios, sin enseñanza y sin ley. Y cuando el pueblo de Israel estuvo sin Dios, sin enseñanza y sin ley, vino entonces el versículo donde dice: y no había paz, y había un descontrol, y había decadencia. Porque son los resultados, repito, de un pueblo sin Dios, de una vida sin Dios, de un matrimonio sin Dios, de vida económica sin Dios, de tu vida en tu salud sin Dios, de tu vida con tus hijos sin Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo le digo: Señor, que me falte todo menos tú. Que me falte todo menos tú. Porque lo que hace el Señor, Él trae orden al desorden. Lo que hace el Señor, Él trae luz a la oscuridad. Lo que hace el Señor es trae sanidad a la enfermedad. Aleluya. Que me falte todo menos Dios. El pueblo de Israel se acostumbró a estar sin Dios. Por eso dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cuántos días? Muchos días. Qué triste es cuando estar sin Dios ya no nos incomoda. Qué triste es cuando estar sin congregarme ya no me incomoda. Ya tengo callo. Qué triste es cuando ya no buscar de Dios ya no me desespera. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos días había vivido sin Dios. Espero que esta palabra te esté hablando al corazón. Yo no vine aquí para golpear las ovejas, sino para levantar las ovejas. Y espero que este mensaje esté levantando tu fe y te esté compungiendo de corazón y digas: el pastor Luis no está enojado, el pastor Luis me está confrontando, porque es cierto, llevo muchos días sin Dios. Ya me acostumbré a nomás ser un cristiano normal, ya me acostumbré a nomás venir a la iglesia por venir, ya, pero no hay un fuego en mí, ya no hay un fuego que quema en mis huesos, ya no hay un fuego que quema en mi alma, ya no hay un fuego que quema en mi corazón. Y esta mañana, iglesia, yo te digo que el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de vivir sin Dios, sin palabra y sin ley. Número uno, un pueblo sin Dios. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Y aquí el autor no implica que Dios los había abandonado, ni tampoco implica que Israel se volvió en un pueblo ateo. Lo que había sucedido, presta atención acá, lo que había sucedido es que el pueblo de Israel, esto es importante, había perdido, diga conmigo, perdido. El pueblo de Israel había perdido la perspectiva correcta de Dios. Había perdido la perspectiva correcta de Dios. O sea, querían un Dios conveniente. Querían un Dios conveniente, uno que en cierta manera pudieran controlar, una figura de autoridad, pero sin poder alguno para ejercer sobre ellos. Es lo que quería el pueblo de Israel. Un Dios en teoría, un Dios en figura únicamente, y no un Dios que les recordara que Él tiene una agenda más grande que la suya, que Él tiene pensamientos más grandes que nuestros intereses, porque Él es el Rey del Reino. Israel había perdido esa perspectiva. Israel quería poner enfrente, o sea, sí quiero una figura de Dios para que digan que tenemos Dios, pues todas las otras naciones tienen Dios y yo qué. Entonces yo quiero una figura de Dios, un Dios en teoría, un Dios en figura, un Dios que nomás digamos Él es nuestro Dios, pero no quiero un Dios que se meta conmigo. Nomás allá en el cielo, Señor, escucha las arpas que tocan los ángeles, allá entretente, pero no ejerces autoridad sobre mi vida. Y eso, mi gente, es el motivo por el cual Israel estuvo mucho tiempo sin Dios. No es que Dios no estaba, sino que habían perdido la perspectiva correcta de que Él es el rey del reino. En pocas palabras, Israel quería un reino sin rey. Por eso el tema de mi mensaje es: ¿un reino sin rey? Es lo que quería el pueblo de Israel, mi querido hermano. Querían un reino, pero sin rey. Queremos de repente un Dios, pero no tan Dios. Hábleme, sí o no. Creo que en estos tiempos, tristemente, la sociedad hemos perdido la perspectiva correcta de Dios. Creo que la iglesia en general de repente muestra síntomas que ha perdido la perspectiva correcta de Dios. Creo que el cristiano en general también muestra los mismos síntomas. Bien honramos a Dios y lo respetamos siempre y cuando las condiciones y circunstancias sean las correctas. Porque el día que las condiciones y circunstancias no sean las correctas, no voy a honrar a Dios ni lo voy a respetar. Le voy a levantar el puño y decirle que por qué. Esa es, has perdido la perspectiva correcta de su soberanía, que Él es el rey del reino. ¿Está conmigo, sí o no? Bien veneramos a Dios, bien hacemos una oración antes de una ceremonia importante. Hasta los equipos de fútbol americano, hermanos, antes del Super Bowl: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero es un Dios en teoría, es un Dios figura únicamente. Yo oro que el Señor deje de ser, que Dios para este pueblo, yo oro que Dios para tu familia, yo oro que Dios para tu vida deje de ser una simple teoría y figura y venga a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey de tu casa, el Rey de tu tiempo, el Rey de tus anhelos, el Rey de tu familia, el que manda y el que gobierna sobre nosotros. Diga amén, sí o no. Qué bueno que dijo amén, porque me pondría nervioso si alguien dijera: uy, 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 ahí sí me perdió, pastor. Fíjese que ahí me perdió, porque en mi casa nomás mis chicharrones truenan. Por eso está el ambiente en tu casa como chicharrón. Si tus chicharrones más truenan, tienes síntomas de que has estado mucho tiempo sin Dios, como estaba Israel. ¿Seguimos o no? Amén. Yo le amo. Yo estoy desafiando su fe, yo estoy elevando su fe y estoy, ojalá, anhelo, espero que pueda yo en cierta manera. Limpié mis ventanas ayer, hermanos. Ayer limpié mis ventanas porque a mí no me gusta tener las cortinas cerradas. Siento que estoy en la cárcel, nunca he estado en la cárcel, pero siento que así se ha de sentir. Y yo soy el que abre las cortinas, hermano. Y ayer abrí las cortinas y se vea borroso. En mi casa puedo ver las montañas atrás y se veía borroso. Limpié, hermano, las ventanas. Limpié la puerta de sliding door. Hermano, hasta los perros chocaron en esas puertas, de tan limpias. Hoy yo anhelo que pueda yo hacer lo mismo en tu perspectiva con Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? ¿Sí o no? Pero la verdad, me temo que preferimos ver a Dios. Estoy limpiando tu perspectiva. Mira, hoy me trajeron. Estoy limpiando tu perspectiva porque me temo que preferimos ver a Dios como una deidad bonita e indefensa. Por eso de niños nos decían: te va a castigar Diosito. Perdóname, pero yo no tengo un Diosito. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y de repente preferimos ver a Dios como una deidad bonita e indefensa, que no tiene nada que aportar, escuche, al tema social, educacional, político, económico, personal, matrimonial o familiar. Decimos: Señor, lo único que tú eres es eso, un viejito allá en un trono disfrutando la arpa que te tocan los ángeles, pero de verdad tú no tienes experiencia en lo social, en lo matrimonial, en lo personal mucho menos. No te metas conmigo, no me meto contigo, y la llevamos tranquila, Señor. Lamentablemente esa era la perspectiva del pueblo de Israel, repito. Y por eso abre la palabra diciendo: mucho tiempo ha vivido Israel sin Dios. No seas un pueblo sin Dios. Qué irónico sería, ¿no? Vivir sin Dios. Pero no solamente era un pueblo sin Dios, número dos, era también un pueblo sin enseñanza. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Tengo un par de minutos más. La enseñanza, dice, mucho tiempo ha estado sin sacerdote que enseñara. Y hoy en día la enseñanza viene en dos partes, diga conmigo, dos partes. Número uno, tenemos hoy en día predicadores que han optado por entretener más allá que ministrar la palabra de Dios. Oiga, la iglesia no es un sábado gigante y el pastor no es un don Francisco. Para entretener está sábado gigante, para entretener está don Francisco. Pero en la iglesia estamos para enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios no adulterada. Para enseñar tenemos pastores dotados y talentosos en expresar la palabra de Dios, aunque pise callos, aunque algunos se enojen, aunque otro diga: me la tiró a mí. No me importa si te quedó el saco, póntelo. Si te queda el zapato, póntelo. Si te queda el reloj, te lo doy. Pero llévate la palabra, porque nosotros como predicadores no estamos llamados a complacer al pueblo. Hay predicadores que hoy en día quieren ganar la multitud para sí mismo, más allá que ganar la multitud para Dios. Me acuerdo la película de Gladiador. ¿Alguien la vio alguna vez? Que le dicen al gladiador: te voy a dar un secreto, gánate la tribuna, win the crowd. Y hoy en día hay predicadores que a eso se dedican, a ganarse la tribuna. Dijo el apóstol: ¿qué? ¿Busco agradar a los hombres o a Dios? Y hoy en día necesitamos predicadores, y yo me comprometo siempre delante de Dios a ser un predicador que diga la verdad como es, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le gusta. Tenemos que ser predicadores que predicamos con la espada de dos filos, que bien no golpeamos a las ovejas. We don't beat the sheep, we build the sheep. No golpeamos a la oveja, no golpeamos al rebaño, sino que elevamos la fe del rebaño, elevamos la perspectiva del rebaño, elevamos el entendimiento del rebaño. Pero hermano, que los famosos, que los políticos busquen la popularidad, la necesitan para los votos. Que los famosos busquen la fama, que los influencers busquen estar trending. Pero Dios a mí no me llamó a estar trending. Dios no me llamó a ser el popular ni el famoso. Dios me llamó a decirte que Israel perdió la perspectiva correcta de Dios. Y me dice hoy que le diga a su pueblo: no pierdas la perspectiva correcta de Dios. Tenemos que tener predicadores que enseñen la palabra, porque Israel duró mucho tiempo, muchos días, sin sacerdote que enseñara la palabra. ¿Alguien le da gracias a Dios por los sacerdotes de hoy en día que enseñan su palabra? No solamente por mi persona, sino alrededor del mundo. Hoy en día, pastores alrededor de toda la nación, pastores en México, en Centroamérica, en Suramérica, hoy en día se levantaron y se pararon detrás de un púlpito y enseñaron la palabra. Un aplauso para todos los siervos que hoy en día se pararon y predicaron la palabra y se aseguraron que el pueblo de Dios no estuviera sin enseñanza. Diga amén a esa palabra. Así de que necesitamos, número uno, la enseñanza viene en dos partes. Número uno, un predicador que no se venda. Un predicador que la da como la da. Alguien me dijo: pastor, usted tiró pepinazos hoy. Pues échales limón, papá, con tajín, para que amarre. Pero la enseñanza es una responsabilidad inmensa sobre nosotros, que el Señor, el príncipe de los pastores, nos pedirá cuentas. Aunque de repente a alguien no le guste el sermón, lo tengo que decir. Yo estoy seguro que usted ha salido de acá: pastor Luis, yo no sé por qué dijo eso. Lo dijo porque me vio. Te confieso algo, la mayoría lo sabe. No estoy usando mis lentes y estas luces no me dejan ver bien quién está acá. Así que nunca, por favor, digas: me la tiró a mí, no te vi. Pero había un pueblo sin enseñanza. Yo me regocijo que hoy hay un pueblo con enseñadores, pastores y predicadores, maestros de la palabra. Pero la otra avenida de la enseñanza es que una buena enseñanza debe ser recibida por una iglesia, un pueblo o una audiencia con hambre de aprender. Por ahí alguien dijo: la congregación unge el altar. De acuerdo a la hambre con la que vienes a escuchar la palabra, de ese nivel será el nivel de la palabra para tu vida. Si viniste sin desinterés y pues la palabra también será. Pero si hoy viniste diciendo: yo necesito ser confrontado, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, examíname a través de tu palabra. Yo no sé cuántos hoy vinieron a recibir la palabra, porque toda buena enseñanza tiene que ser recibida por un pueblo hambriento de la palabra. Y no es que haya hoy en día una deficiencia en el deseo de aprender. No hay deficiencia, el pueblo quiere aprender. ¿Cuántos nacieron sabiendo manejar un vehículo? Aprendió. ¿Cuántos saben picarle a su smartphone? Que, oh, sí, déjame meto a mi Instagram. Y ahí le pica a su teléfono y sabe, y sale un update y ya usted sabe. Porque aprendemos, porque no hay deficiencia de querer aprender. Queremos aprender el nuevo chisme que saldrá mañana y no lo aprendemos. No, así no pasó, comadre. Como pasó fue esto: toma. Se aprendió el chisme. Ay, pastor, no me entra la palabra. Pretenda, perdón si es falta de respeto, pero pretenda que es un libro de farándula y es un chisme cuando Abraham tuvo un hijo Ismael con su sierva. Oh, sí, pretenda que es un chisme y verá cómo se le queda. ¿Sabías, coma, que Abraham no fue paciente y se fue y se acostó con su sierva y le nació un hijo Ismael? Qué desdichado, ¿no? Qué barbaridad. Óyeme, qué feo. Ya se aprendió una palabra. Felicidades. Porque cuando alguien a mí dice: pastor, yo no puedo, no retengo la palabra. Pero sí retiene la novela. La novela turca que se mira todas las noches. Habib ya no quiere a Montserrat. No me diga que no sabe aprender, porque la novela turca no se la pierde. Porque hay capacidad de aprender, pero por la carnota y el pecado, cuando se trata de Biblia, ay, no me sale, no entiendo nada. No me aprendo los nombres, pero ay, así. Dígame un nombre de la novela turca. No va a decir, ¿verdad? Sinbad le fue infiel. Sinbad. Porque tenemos, diga conmigo, diga: tengo capacidad de aprender. Aún nuestros niños tienen capacidad de aprender. Mis hijas manejan mi tableta. Sus hijos tienen capacidad de aprender. Había un pueblo sin enseñanza. Ya dijimos, número uno, el predicador y el maestro tiene que estar filoso. Pero número dos, la audiencia, el pueblo, la congregación tiene que estar hambrienta. Nunca diga que sus hijos están muy pequeños para aprender. En esos 21 días de ayuno, mis hijas se van a aprender 21 versículos de la Biblia. Oh, yeah. Ay, pastor, tan chiquitas. Ponlo en balanza. Sale la nueva película de Disney y se aprenden todos los nombres de Woody, de Buzz Lightyear, de Jesse, de Potato Head y de este y el otro. Se lo saben. Pero personajes bíblicos, ay, están muy chiquitos. Están muy chiquitos para aprender los personajes bíblicos, pero no muy chiquitos para aprender todos los de Disneylandia. Hasta frases dicen mis hijas, digo por mis hijas, las de ustedes yo sé que no, pero las mías, frases completas de La Sirenita. Y digo yo, desdichadas, van a decir frases completas, pero de la Biblia. Diga amén. Porque es el pecado y la carnalidad. Esto es un dato muy serio que me preocupa en la iglesia. Porque muchos me han dicho, pastor, no retengo nada, no puedo aprender nada, no se me graba. Pero todo lo demás sí. Cuando estaba la vacuna del COVID, usted se volvió científico. Sí, amiga, no te pongas esta, porque esta tiene fluoruro y calcio con cartílago de tiburón y tiene poquito de este. Y te aprendiste todo. Y andabas allá en el Facebook, chicos, no te pongan la vacuna. La vacuna tiene cartílago de tiburón, tiene esto, tiene el otro, tiene ácido moácido. Te aprendiste todo, pero me estás diciendo, pastor, no puedo aprender la Biblia. Eso es el diablo que quiere cerrar tu entendimiento. Y yo oro y profetizo, pues sobre todo aquel hambriento, el Señor va a expander tu entendimiento de la palabra. Ya no más digas, no se me graba. Ya no más digas, no sé Biblia. Ya no más digas, se me cierra la mente con la Biblia. Ahora di, yo voy a estudiar la palabra del Señor, porque no seré como el pueblo de Israel que vivió muchos días sin enseñanza. Dice amén, ¿sí o no? Y no estoy enojado, estoy apasionado. De verdad, yo sé que lámpara es a mis pies su palabra, pero si ni toco su palabra, estoy viviendo a ciegas y a oscuras. ¿Sí me explico? Mira lo que dijo el salmista en Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué dice el salmista? Enséñame. ¿Alguien genuinamente le puede decir, Señor, enséñame tu camino? Enséñame tu camino. Aquí el salmista tiene con un anhelo genuino de aprender. Y que este año esa sea tu oración, Señor, expande mi mente para entender tus caminos. Señor, expande mi mente para entender tu palabra. Señor, expande mi mente para aprender a caminar conforme a tu voluntad. Aunque empieces despacito. Escúchame acá, voy terminando con eso. Aunque empieces con poquito, aunque lo único que te aprendas de la Biblia sea Jesús lloró, San Juan 11:35, literalmente así dice, San Juan 11:35, Jesús lloró. Ya, todos aprendieron, diga conmigo, Jesús lloró, San Juan 11:35. ¿Ya te aprendiste un versículo? Mira, ¿sí ves? En este año de expansión, no tengas miedo a empezar pequeño. Pastor, ya empecé la Biblia, pero yo no sé predicar como usted. Pues todavía no. Yo llevo predicando 10 años. Llevo en el Evangelio toda mi vida. ¿Sí? Empieza pequeño. Dice la palabra del Señor en Zacarías o Sofonías 4:8, me parece que es. No menosprecies el comienzo, porque Jehová se regocija en ver la obra empezar. ¿Cuál es el versículo? Se lo acabo de mandar a alguien hace un poquito. Pero dice: no menosprecies, do not despise the small beginnings. For the Lord rejoices to see the work begin. Zacarías. ¿Zacarías qué? 4:10. ¿Qué dice en español? ¿Alguien lo tiene en español? Zacarías 4:10. No está en mi mensaje, pero siento que esto le va a ayudar a alguien. ¿Lo tienes, Blanca? Zacarías 4:10. Tráemelo. Cuatro días me dijeron, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en... No, yo quiero otra versión. ¿Qué versión tienes tú? Really? Dice la Biblia, tengo otra versión yo, donde dice: no menosprecies los primeros días, porque el Señor se regocija. No, I don't need your Bible. Here you go, pobrecita Laura. Porque el Señor se regocija en ver el trabajo comenzar. El Señor se regocija, ¿cuándo? En ver el trabajo comenzar. Hermano, yo te voy a mentir si te digo de otra manera, pero yo, mi hija tiene 7 años, va a cumplir 8. Yo ya no le aplaudo a mi hija cuando la veo caminar. ¿Cuándo fue la última vez que te aplaudieron a ti porque caminaste? Ah, mira, no está caminando. Oh, wow. No. Como padres nos regocijamos cuando el bebé dio su primer paso. Oh my God, le hizo fiesta, ¿no? Hoy mejor le decimos: siéntate. Pero ¿cuántos padres se regocijaron en el primer paso? Así es del Padre Celestial. Este año la expansión solamente da el primer paso, porque el Señor no se regocija cuando acaba el trabajo. El Señor se regocija cuando dice el primer paso. El Señor se regocija cuando empezaste a agarrar tu Biblia. El Señor se regocija cuando comenzaste aquel emprendimiento. Quiero abrir un negocio, pero el Señor se va a regocijar. Él celebra el primer paso. So, aquí alguien tiene que dar su primer paso. El Señor se regocija cuando empezaste. El Señor se regocija y Él aplaude cuando empezaste. Así de que cuando viene al contexto de la enseñanza, no me salí del tema, empieza poquito. Porque muchos se turban y se frustran y: ay, no le entiendo a la Biblia. Empieza leyendo un versículo. El Señor se regocija ahí. Así que había un pueblo sin Dios, un pueblo sin enseñanza, y había un pueblo sin ley. Una vez que Dios ha sido, escúcheme, marginalizado de la cultura, los estándares de la moralidad y civilidad se degeneran. Cuando marginalizamos a Dios de la cultura, los estándares de la moral y de la civilidad se denegran. En la ausencia del gobierno y reino de Dios, el caos reemplaza a la comunidad y la gente termina esclavizada por las mismas cosas que buscaron para sentirse libres. No seas esclavizado. Es ahí donde vivimos, en una sociedad sin la ley de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De la qué? Ley. Ay, no, yo no, pastor, no me siento muy cómodo con eso de ley de Jehová. O es que estás en un reino y un reino tiene sus leyes puestas por el rey. Si ves cómo hemos perdido la perspectiva, es que yo soy de la gracia. No, hay ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que hace prosperar nuestro camino y que nos salgan bien las cosas? Estar junto al libro de la ley. Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El pueblo de Israel se extravió, perdió su perspectiva. Sí, hay un reino, pero el reino tiene un rey. Hay un reino y el reino tiene una bandera, es el evangelio. Hay un reino y el reino tiene leyes. No es el libro de la bendición, es el libro de la ley de Jehová. ¿Me explico? Y es necesario que volvamos a pensar en esos términos, porque somos del reino de Dios. Si vamos a tener un año de la expansión, expansión del reino, será necesario familiarizarnos con el rey del reino, familiarizarnos con la ley del reino y aprender la cultura del reino de Dios. Piense usted en un buzo. ¿Saben qué es un buzo? El que se mete al océano a bucear, se pone su máscara, sus lentes y todo aquello. Piense en él. Se mete al océano y entra a un reino que no es el suyo. Entra al reino marino. ¿Ya? No es el reino humano ya. Una vez que el buzo entra a las profundidades del océano, ya no está navegando en el reino humano, sino que ha entrado al reino marino. ¿Me explico? Ya no está en su reino. Por eso necesita un tanque de oxígeno, porque el océano no produce oxígeno. Ocupa un tanque de oxígeno porque es algo provisto por su reino humano. Se pone anteojos para poder ver. Necesita el equipo adecuado y apropiado para navegar y nadar en el reino marino. Lo mismo dijo Jesús. Jesús, delante de Pilato, le dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso tú y yo, al estar en este mundo, estamos como aquel buzo en el mundo marino. Y si el buzo para bucear necesita estar bien equipado de lo que provee su reino humano, tú y yo necesitamos estar bien equipados de lo que provee el reino celestial para vivir en esta tierra. ¿Por qué de repente te falta el oxígeno, pastor? Siento que no respiro. Quizás no estás equipado con el equipo que el reino celestial te tiene que dar, con la lectura de la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo. Come on, somebody, ¿está conmigo, sí o no? Es que usted y yo somos como ese buzo, que estamos aquí nomás de pasada. Peregrinos somos en un reino que no es el nuestro. ¿Por qué dice que no es el nuestro? Porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Así que ahora yo tengo que pensar diferente. Wow, Señor, no puedo vivir en este reino sin Dios. No puedo vivir ni sobrevivir en este reino sin enseñanza de la palabra. No puedo vivir en este reino sin conocer la ley de Jehová. El buzo conoce la ley del oxígeno. Él sabe que si no lleva oxígeno a las profundidades del mar, no más, se muere. Así usted y yo tenemos que caminar esta tierra. Yo estoy muy consciente, Señor, que sin tu llenura no la voy a hacer en esta tierra. Yo estoy muy consciente que sin tu palabra no voy a hacer muy bien, no la voy a pasar bien en esta tierra. Hay muchos que la hemos estado pasando muy mal porque nos hemos desconectado de los principios del reino de Dios. Y podemos decir expansión del reino todo lo que queramos, pero si no estamos equipados con el equipo del reino de Dios, no la vas a pasar bien. Así que el consejo esta tarde es este versículo, Segunda de Crónicas 15, el versículo 2 y el versículo 4. Y salió al encuentro Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Versículo 4 dice: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ahí está la solución. Si ustedes se mantienen con el Señor, el Señor se mantendrá con ustedes. Si ustedes le buscan, Él se hará encontrar. O sea, cuando tú buscas al Señor, no creas que el Señor se esconde. Ay, me está buscando este otra vez. Ay, no. Miguel, Gabriel, pónganse aquí para que no me encuentren. No, la Biblia dice que si le buscamos, Él se dejará encontrar por nosotros. Él dice que mientras estemos con Él, Él estará con nosotros. Dice: dos cosas ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Dios está en el mismo sitio. Quizás eres tú el que te empezaste a alejar, porque Él no se ha movido, Él no se puede mover, Él no tiene variación, Él no tiene sombra de variación, Él es inmutable, no se mueve. Así que esto lo resuelve todo. Jehová estará con ustedes si ustedes están con Él, y si le buscan, será hallado de ustedes. Mas si le dejan, Él también nos dejará. Pero cuando en su tribulación, ¿dónde? Cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Señor, que tu pueblo hoy te halle. Señor, que tu pueblo hoy te encuentre. Señor, que este año tu pueblo te busque. Que doble sus esfuerzos para permanecer en ti, Señor. Que cada familia que está aquí representada, Señor, te busque. Que vuelva a ponerse el equipo del reino celestial. Señor, levanta tus manos ahí, Señor. Que tu pueblo hoy vuelva a ponerse el tanque de oxígeno espiritual, Señor. Que tu pueblo hoy vuelva a equiparse, Señor, con tu unción, con tu verdad. Alguien arrepiéntase ahora mismo y diga: Señor, perdóname, porque he intentado sobrevivir en este mundo, he intentado sobrevivir en este reino sin el equipo de tu reino. Alguien pídale perdón y diga: Señor, perdóname porque intenté hacerlo solo. Señor, perdóname porque entré a este reino ignorándote a ti. Señor, ¿dónde, en qué cabeza cabe, Señor, que puedo sobrevivir sin ti? ¿En qué cabeza cabe, Señor, que puedo sobrevivir sin tus principios? ¿En qué cabeza cabe, Señor, en qué me te cabe que puedo vivir y ser exitoso sin tus mandamientos, sin tus preceptos, sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo? Perdóname. Alguien diga al Señor: perdóname. Y hoy quiero, diga usted, hoy quiero volver a conectarme con tu reino. Hoy quiero salir de esta reunión conectado con el reino de Dios, porque se ha arrepentido mi corazón y reconozco que no la pasaré bien si no me rindo a los preceptos del Señor, a los estatutos y mandamientos encontrados en su palabra. Vamos, iglesia, pídale perdón al Señor. Diga: Señor, si he tratado de operar fuera de tu reino, perdóname. Pero este año quiero vivir. No quiero vivir sin Dios. No quiero vivir sin enseñanza. Y no quiero vivir sin ley. Dígase conmigo: no quiero vivir. Dígale al Señor, es más, si quiere, diga al Señor: no quiero vivir sin Dios, no quiero vivir sin enseñanza y no quiero vivir sin ley. Sí, Señor, perdónanos. No queremos vivir sin Dios, no queremos vivir sin enseñanza y no queremos vivir sin ley.